Bueno, pues hoy vamos a hablar de escultura, pero antes vamos a rematar ese fleco que se nos quedó ahí el otro día. Estábamos viendo tardogótico en España y ya habíamos hablado un poco de palacios, de la redefinición del aspecto de la residencia noble, que definitivamente abandona el concepto de castillo como fortaleza, como lugar concebido para la defensa físicamente, y se decanta por una fórmula más estética, más enfocada a representar el poder, a dar una imagen del poder y no tanto a ejercer funcionalmente ese poder, ¿no? Un poco el proceso que ya se aprecia en el Renacimiento italiano, desde principios del 480, es esencialmente el mismo proceso, la conversión de los castillos en residencias civilizadas, refinadas, sofisticadas, que pierden ese carácter guerrero. Y bueno, nos habíamos quedado aquí, este lo habíamos ya comentado, el castillo de Manzanares el Real, que está en la Comunidad de Madrid. Es uno de los encargos de la familia Mendoza a Juan Guas y, como podéis observar, pues, es un edificio que, aunque conserva en gran parte su aspecto acastillado, pues lo somete de una manera bastante inusual a un planteamiento regular, simétrico, aunque no lo hace en lo que respecta a la distribución de los vanos, cosa que en los palacios urbanos ya vamos a ver mucho más claramente aplicarse. Bueno, lo distribuyen de una manera muy, muy anárquica, pero es verdad que los torreones se colocan en los extremos y se con un efecto simétrico bastante, bastante marcado. Incluso hay elementos como estos adornos que llevan las torres, esta especie de placas, forma de punta, no sé exactamente qué forma tienen. Desde aquí no alcanzo a ver, pero bueno, va un poco en la línea de esa estética, toledana, ¿no? Que recoge muchos de los elementos del el arte hispano-musulmán. Incluso los propios matacanes de las torres, lo que habitualmente se consideran matacanes, esos elementos decorativos pero también funcionales que se sitúan debajo de las almenas, aquí se convierten en una especie de friso de mocárabes. Son elementos del influencias del Mudéjar que todavía late fuerte en Toledo, un poco toledano. Bueno, y este es el esto es sí donde nos habíamos quedado propiamente. Habíamos dicho que íbamos a comentar en esta clase, en primer lugar, este palacio, que es el Palacio del Infantado, que está en Guadalajara. Es un palacio urbano allá. O sea que, a diferencia del anterior, no es un edificio exento, un edificio que está integrado en la trama urbana y que ofrece una serie de particularidades llamativas. Bueno, ya vemos que, por ejemplo, la distribución de los vanos es mucho más regular, aunque es verdad que se disloca de la fachada a la portada principal, cosa que al cabo era bastante frecuente en los palacios florentinos, no así en los romanos, que tendían a destacar su fachada y a colocarla de una manera más centrada, en el caso del Palacio Farnesio. Bueno, en los florentinos no se ve tanto los primeros palacios florentinos no se ve tanto el efecto portada, centrada y destacada en el centro de la fachada. Veis otra vez el efecto que os comentaba antes relacionado con lo que allí eran una especie de matacanes. Aquí también tenemos ese friso. Esto no es un matacán ya, pero el elemento decorativo, el motivo decorativo se parece a lo que veíamos antes. Es una especie de friso de mocárabes. ¿Veis? ¿Cómo se parece? Entonces es un entablamento que en vez de desarrollarse conforme a un lenguaje clásico, pues se emplean elementos vinculados al Mudéjar. Es un estilo que conecta mucho con el gótico en el foco toledano. Bueno, decimos entonces, inserto en la trama urbana, es uno de los elementos fundamentales de estos nuevos palacios, sin torres esquineras, un elemento también a tener en cuenta. Veíamos el otro día en Burgos, la Casa del Cordón. Bueno, a ver si la localizo rápido. Es un edificio que en muchos aspectos... se conecta mucho con este, pero mira, aquí tenemos torres, por ejemplo, en las esquinas. También un palacio urbano, pero en este caso sí están las torres ahí. Bueno, también destaca esa galería superior de arcos conopiales, arco típico del gótico tardío también. Ahí. Uno de los elementos más llamativos de este palacio en lo que es su fachada es esas puntas de diamante, ese motivo de puntas de diamante que se utiliza para animar la fachada, para quitarle el efecto liso y animarla, ¿no? Es un motivo bastante recurrido en esta época. Otro de los casos españoles es el Palacio de Jabalquinto de Jaén. También es de la misma época, de la segunda mitad del 15, y como veis también usa la malla de puntas de diamantes, pequeñas pirámides. Bueno. Por cierto, es una obra también de Juan Guas. Vamos a ver. Es una obra también de Juan Guas, el que estamos hablando, el Palacio de Infantado. La cronología es de más o menos del 1483 al 96 y se lleva a cabo en el lugar de un palacio que tiene el mismo nombre. Palacio del Infantado, el original también. Bueno, hay que decir que este palacio tiene como uno de los elementos llamativos. Perdón. La verdad es que no sé de dónde tomo esta imagen. No estoy seguro. No estoy seguro esta imagen. ¿De dónde la he sacado? Si lo sabéis vosotros, decídmelo, no lo dudéis. Sí, ya. Ya os diré el próximo día porque la he colado aquí. Pero yo creo que lo que quería ilustrar eran otros palacios que, como el de Jabalquinto, tienen la malla de rombos. ¿Es posible que este sea Jabalquinto? No lo sé. Bueno, tengo ahí una pequeña confusión, tengo que aclararla. Volvamos a la cuestión. Volvamos al infantado. El infantado tiene como característica también llamativa un elemento que es muy común en los palacios italianos y es la existencia de un patio interior a modo de claustro, cortile, cuadrado, de formato cuadrado, con dos cuerpos. Cuerpo inferior, un cuerpo superior con arquerías. En este caso llama la atención el tipo de lenguaje que se utiliza para realizar estas arquerías. Son arcos conopiales, como veis, con muchos adornos al mismo tiempo. Muy envueltos en una ornamentación muy, muy vibrante. Columnas torsas, alguna especie de colgaduras. Bueno, en general, ya veis que tenemos elementos como tracerías, caladas, antepechos también con a modo de crestería. Y este patio tiene un formato amplio, unas dimensiones similares a las que tiene el propio palacio en su frente. Otra de las características precisamente de esta nueva arquitectura residencial es que están volcadas hacia la calle, están pensadas para exhibirse hacia el exterior, hacia la vía pública. Y por lo tanto, el disponer de una plaza amplia delante de ellos es muchas veces un elemento valioso para ensalzar esa fachada. Y bien, con esto terminamos esta parte. Ya os aclararé esa duda en cuanto la revise, a ver qué eran esas imágenes que acompañé ahí. Y nos vamos a ver escultura. O sea, el tema 5. Bueno, vamos a ver escultura gótica de los primeros momentos en general. No vamos a ir más allá de mediados del siglo XIII. Acabaremos este tema hoy probablemente y el próximo día cambiaremos a las artes del color, a la pintura. Bueno, o sea que nos volvemos a Saint-Denis. Volvemos a Saint-Denis, como siempre, en arquitectura empezábamos hablando de Saint-Denis, pues aquí tenemos que hacerlo otra vez. De la misma manera os lo explica el manual. Saint-Denis es el origen del gótico en arquitectura y en escultura también sirve para ilustrar el nacimiento de esta nueva estética. Vemos esta portada de Saint-Denis, que como veis son portadas de medio punto, con arquivoltas de medio punto. No sé si os acordáis que hablábamos de que esa fachada era todavía tenía algunos elementos románicos, mientras que el coro era un poco la referencia del inicio del gótico. Pero en cuanto a las esculturas que ahí se incluyen, sí se puede señalar elementos interesantes. Así como contexto, es importante decir que en el gótico la escultura, sobre todo la escultura pública, la escultura que va a estar expuesta a una amplia audiencia, va a buscarse que tenga un componente didáctico. Didáctico, sí, en cierto modo, como el románico, pero en este momento se reformula un poco la cuestión del didactismo de la imagen. Y es que hay un enfoque de fondo, unas raíces filosóficas diferentes que hacen ver el mundo de una manera diferente. Ya no como... ya la materia deja de verse como un elemento malo en sí mismo, como algo relacionado con el demonio, y entonces se pasa a una visión más aristotélica que de alguna manera se acerca a la materia con un enfoque más positivista, ¿no? en términos de filosofía moderna, ¿no? Más positivista, más interesada por la realidad y por la naturaleza, la realidad tangible, y no tanto el mundo de las ideas. Y ello se acompaña con el desarrollo, ya decimos, el aristotelismo se acompaña con el desarrollo de la escolástica, de la que hablábamos también al hablar de la arquitectura, de Panofsky, de su interpretación de la arquitectura gótica, pues hablábamos de la escolástica, desarrollo de las universidades. En general, se produce como un despertar intelectual de la razón, ¿no? En términos relativos, como siempre a lo largo de la historia, siempre estas cuestiones hay que tomarlas en términos relativos, pero desde luego, si lo comparamos con el románico, estamos ante un despertar de la razón y una revalorización de la realidad y de la naturaleza, de lo tangible en general. Y esto lleva aparejado una serie de cambios iconográficos a la hora de acercarse el artista a realizar sus esculturas, y a la hora bueno, de establecer una comunicación con la audiencia. Entonces, ahora nos encontramos con unas ciudades fuertes. Unas ciudades donde los obispos han ganado poder frente a los antiguos, bueno, frente a los nuevos antiguos, pero frente a los abades, ¿no? Frente a los a quienes dirigían los monasterios. Es decir, es un fortalecimiento del clero secular, que es el clero asociado a las diócesis, frente al clero regular, que es el asociado a los monasterios, conventos, casas de recolección diversas, ¿no? Bueno, y entonces los habitantes de las ciudades, donde se están construyendo nuevas catedrales y nuevos grandes edificios religiosos, nuevos templos, pues deben de ser instruidos, ¿no?, en este momento, en términos morales. Y para ser instruidos se escoge una iconografía que tiende a la humanización. Esto va correlacionado con lo que os comentaba del giro hacia la realidad y hacia la razón. Se acompaña de una humanización. El público, de alguna manera, se busca que el público reconozca estas imágenes de una manera más cercana, ¿no? Tanto a nivel de anatomías, como de gestualidad, como de indumentaria, pues resulten más asequibles. Así que tendencia a la humanización y el realismo de la imagen, naturalismo en general, en anatomías, en actitudes y en gestos. Es un poco la manera en la que los obispos se hacen cargo de esta responsabilidad que tiene la diócesis de la salvación de las almas de su jurisdicción, por decir así, ¿no?, que es la ciudad. Bueno, pues Saint-Denis y las estatuas columna de Saint-Denis. Bueno, en este momento, como veis, no tenemos estatuas columna en las jambas. Muchas de ellas fueron destruidas. La mayoría fueron destruidas, aunque tenemos conocimiento de ellas gracias a los grabados de un autor del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, que se llama Montfaucon. Lo menciona el manual Los monumentos de la monarquía francesa, se titula el libro, y entre ellos está Saint-Denis, porque claro, es un templo directamente ligado a la monarquía, donde ya decíamos, se entierran desde los monarcas, desde dinastía merovingia. Y bueno, aquí tenéis, bueno, antes de nada, simplemente vamos a ver, fijarnos un poquito ahí. Se nos representan en estas portadas y en las columnas desaparecidas, pues un poco va en línea con la temática de la abadía. No es una catedral, ya decimos, es una abadía, Saint-Denis. O sea que tenemos a reyes en muchos casos, reyes del Antiguo Testamento, además de profetas. Y bueno, por lo demás, lo convencional en las fachadas occidentales, un programa escatológico que se llama, programa relacionado con el juicio final. O sea que tenemos ahí un Pantocrátor con los ancianos, como en el pórtico de la gloria, los ancianos, pero situados longitudinalmente y no radialmente, porque el formato radial es de carácter más románico, es más típicamente románico. Sin embargo, la colocación de las figuras en las arquivoltas en un sentido longitudinal es el más habitual del gótico. Quizá un poco se acomode bastante a ese sentido ascensional del formato ojival, aunque en este caso no tenemos el formato ojival en el arco, pero el concepto está ahí de algún modo. No sé si tengo algún detalle. Bueno, alguna vista más de cerca, creo que no. Veis ahí a Cristo con los brazos extendidos en el centro sobre una mandorla. Bueno, apenas se aprecia mucho más. A sus lados tenemos a cuatro ángeles con los instrumentos de la pasión. Y debajo, justo debajo, en el friso intermedio, tenemos a los apóstoles. En dos grupos, claro, parados. De todas formas, la composición general de la portada tiende hacia la claridad, la separación de los grupos, hacia la simplificación, al contrario de lo que eran estos revoltijos románicos, muchas veces marcados por un concepto fantasioso y terrorífico, bueno, que en su composición muchas veces era mucho más confusa. Vale. Esta es la central, como veis, la portada central, pero tendríamos otras dos a los lados. Luego, en algún otro edificio, miraremos también a las fachadas laterales. Como veis, las figuras de las jambas, que hoy no existen, me parece que corresponden estas a la portada central y estas a la lateral. O eso es lo que tengo aquí anotado. Bueno, para el caso, fijaos que son figuras claramente marcadas por un formato vertical que apenas abandonan apenas sus miembros. Sus extremidades apenas abandonan el eje del tronco. Y en general, pues, se las denomina estatuas columna porque responden prácticamente a este formato. Por su disposición, la colocación de sus miembros, la colocación de sus ropajes, su posición, la posición de todo el cuerpo. No hay efectos ni helicoidales, ni de apertura, ni de giro, son esencialmente estatuas columnarias. Aunque no son estatuas a modo de Atlante o de Telamón, no son estatuas que sujeten nada, son estatuas que emergen de la columna, pero no son estatuas tipo cariátide. Pues eso, como las que luego veremos en el Pórtico Real de Charra. O sea, ya las estamos viendo ahí. Son un poco ese concepto. Bueno, las esculturas del Pórtico Real de Charra, como veis, se sitúan ya en unos pórticos ligeramente apuntados, ojivales en sus arcos. Están situados en una fachada que, si recordáis, era una fachada a medio camino entre el románico y el gótico, todavía era muy románica en muchos aspectos, pertenecía a los años 1145-55. Sabéis que años después Chartres tiene un incendio hacia 1190, pero estas cuestiones no afectan a la fachada y la reconstrucción posterior, que como sabéis hemos visto todo el interior de Chartres, pues forman parte ya del gótico clásico, no corresponden con el momento de estas esculturas de la fachada. Si hablamos del interior de Chartres como gótico clásico, hay que excluir en ello las esculturas del pórtico real. La fachada no pertenece al gótico clásico, es de mediados del siglo XII. Bueno, en el centro tenemos otro programa apocalíptico. Se aprecia mucho mejor desde aquí, desde esta imagen. Tenemos al Pantocrátor en su mandorla con su miembro crucífero y un tetramorfo. O sea, las figuras de los cuatro evangelistas representadas por sus respectivos animales. ¿Veis? El águila, el hombre o el ángel, el león y el toro. Bueno. En el dintel tenemos los apóstoles, un poco como en el ejemplo anterior. Y al igual que en el ejemplo anterior, también tenemos ancianos en las arquivoltas, situados del mismo modo en formato longitudinal. Las tres arquivoltas contienen figuras situadas longitudinalmente. Bueno, en este caso os comento que el tímpano izquierdo, en referencia a otro tema, es la ascensión de Cristo, sostenido por dos ángeles. No tengo más detalles en este caso, luego sí vamos a ver esculturas más en detalle. Bueno, estamos viendo un poco composiciones generales de fachada y temas que se destinan a ellas. Sostenido por dos ángeles, se produce su ascensión y el derecho... Es una portada, a la derecha es una portada dedicada a la Virgen. Vamos a tener muchas portadas dedicadas a la Virgen. De hecho, en este momento, como sabéis, la Virgen adquiere una enorme importancia en el marco de promotores como Bernardo de Claraval y muchas catedrales están destinadas a Notre Dame por esa razón. Bueno, en las jambas, bueno, pues reyes y personajes del Antiguo Testamento, en forma de estatuas columna. Aquí las tenemos. Ah, bueno, sí, sí traigo detalle. Esto es lo que os comentaba, el Pantocrátor, Cristo en majestad, ya con rasgos más humanizados, que lo que veíamos en muchos ejemplos románicos, empezando por el rostro. Vemos ahí el tetramorfos al que os aludía y esa galería de personajes que hace referencia a los apóstoles. Más los ancianos de las arquivoltas. Las estatuas columna de Chartres. ¿Os fijáis qué canon tan alargado? ¿Qué cuerpos tan alargados, tan estilizados y rígidos? Miembros pegados al cuerpo, caída de los ropajes con sus pliegues también muy verticales. Eso sin efectos de apertura ni de movimientos horizontales de ningún tipo. En general, el cuerpo se desarrolla como una columna y el rostro responde también a un planteamiento frontalizante. Claramente frontalizante. Voy a adelantarme un momento por si traigo algún detalle más cercano. No, no tengo más. O sea que lo que tenga que decir lo tengo que decir con esto. Bueno, de todas formas, vale, tenemos figuras muy estilizadas, muy sometidas a su marco, pero bueno, integradas perfectamente con la escultura. Arquitectura y escultura se integran, a veces pertenecen también a un mismo bloque de piedra. Estas esculturas están labradas sobre la misma pieza, no son piezas adicionales encastradas. Pero esto no es el románico. Esto ya es gótico, plenamente gótico. Lo que pasa es que luego vamos a ver una evolución hacia otro tipo de planteamientos. Pero fijaos cómo tenemos figuras que se empiezan a humanizar en algunos aspectos. Aspectos como, por ejemplo, la elección de los ropajes. Son ropajes cortesanos. Son ropajes que pueden ser identificados por la audiencia del momento, cotidianos hasta cierto punto. Y hay también individualización en la expresión. ¿No os parece? Fijaos en los rostros. Se puede decir que son rostros individualizados, que aunque estén planteados de manera frontal y tengan una carga genérica bastante fuerte, distinguimos unos de los otros. Cada uno tiene su personalidad en el rostro. No puedo identificaros claramente quiénes son, no lo sé, no lo he mirado, pero están identificados con toda seguridad, y en todo caso, dos de ellos son reyes del Antiguo Testamento. Se los ve perfectamente con su atributo, con la corona. No sé si hay algún profeta, no sé, la figura femenina, no sé quién puede ser, no lo sé. Hay alguna sibila por ahí, o si no lo sé, no tengo ni idea, no lo he mirado. Pero son figuras del Antiguo Testamento. Así que, resumiendo, os comenta el manual, lo que se viene a hacer con este tipo de iconografías es ensalzar el valor de la teología, de la fe, de la razón, de un cierto orden cósmico frente a aquel universo de caos fantasioso y monstruoso que era el románico. Casi estaba hecho para aterrorizar. Hay una ordenación geométrica global, hay una división de pisos marcada. Y bueno, todo lo que está ahí, con independencia de que ahora mismo yo os los pueda identificar o no, todo lo que está ahí son iconografías con contenidos identificables, que conllevan mensajes, son personajes identificables con mensajes y con sentidos. Es decir, hay un discurso detrás de estos programas escultóricos. Notre Dame de París. Esta es la portada de Santa Ana de Notre Dame, que es más o menos de la misma época de lo que acabamos de ver de Chartres, o menos en su parte superior. Es una portada trasladada que se lleva al brazo sur bastantes años más tarde, hacia 1210. Y bueno, lo que os comentaba antes es una portada dedicada a la Virgen y que conecta mucho con el discurso de Bernardo de Claraval y de Pedro Abelardo a favor de la promoción de la figura de la Virgen María. Colaboran a que se incremente claramente ese culto. Portada de Santa Ana, la madre de la Virgen. Se sitúa bajo una especie de templete de formato románico, aparece con su hija en el regazo, ¿Tengo una imagen más detallada? Sí. Vale. Aparece flanqueada por ángeles, por un obispo y por un rey. Como veis, aquí están los ángeles, aquí tenemos al rey, aquí tenemos a un obispo. Mientras que en el friso inferior, en el friso que está justo debajo, se nos representan diferentes episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Veis, por ejemplo, tenemos la Anunciación aquí, la Visitación aquí. Bueno, estos son los Reyes Magos. ¿Los identificáis? Esto es una escena de Herodes. Este sería el rey Herodes. Bueno, esto es la Natividad. Ahí está el anuncio de los pastores por aquí. Las fotos son difíciles de conseguir en muy buena resolución. Tenemos a un ángel aquí despertando a los pastores que están dormidos. Por aquí. Y también tenemos una Natividad. La Natividad tendría que estar por aquí, por esta parte. Bueno, no lo aprecio muy bien. Pero aquí veo los animales, por ejemplo, el buey y la mula. No puedo ampliar más. No puedo. ¿Qué va? No puedo. De hecho, la aplicación, tal y como está... Bueno, a ver. Por esto, vamos a ver. Puedo... A ver. Igual tienes razón, ojalá. Pero yo creo que pixela. Ah, vale. Algo puede ayudar. Vale. Vale, sí, tienes razón. Pensaba que no funcionaba muy bien la herramienta de aumentar, pero algo gana. Bueno, pues ya veis, sí. Sí, se ven aquí a los reyes, a Herodes, a los pastores durmiendo. ¿Pero dónde está la Natividad? El buey y la mula... Está por aquí, ¿verdad? Es que ahora la vista no se me ajusta. Este es José. La Virgen. ¿Y el niño? En el regazo. Vale, es una... Vale. Y estas tres figuras no sé a qué puede hacer referencia. No lo sé. Esto es una Visitación. Y esto es la Anunciación. Esto sí que se ve claramente porque es el Arcángel Gabriel con... Voy a borrar esto que si no... Vale, y esto es un episodio del Antiguo Testamento. Es un episodio del Antiguo Testamento. Bueno, seguimos para no enredar mucho. Todo es identificable. Pasa que hay que pararse y... Revisarlo, ¿cómo? Sí, está claro que sí. Bueno, vamos a lo siguiente. Ahora le tengo que dar zoom out. Vale, esto es en Lis, Notre Dame de Senlis. Otra catedral dedicada a la Virgen, otra Notre Dame. Este es el pórtico occidental. Unas décadas posteriores de 1170 con respecto a lo que veíamos antes a la portada de Santa Ana. Bueno, ¿y aquí qué nos encontramos? Pues otro tímpano dedicado a la Virgen. En este caso es llamativo, supone una novedad iconográfica, el hecho de que se sitúe a la Virgen coronada como trasunto de la Iglesia y sentada en pie de igualdad con Cristo, con su Hijo. Además, a todo esto, no sabemos si a conciencia o no, el enmarque de esta escena se parece a una M uncial, a una M que correspondía a la caligrafía, a una de las caligrafías del momento, que era la letra uncial, ¿no? Pues esa M tiene un poco ese formato uncial. Abandonamos el concepto, aquí no estamos hablando de esculturas de forma columnaria, son esculturas que además ganan humanización en la gestualidad, en la forma en que los ropajes se trabajan y se disponen alrededor del cuerpo, con un cierto componente clasicista. Esa interacción entre los dos personajes también tiene un componente naturalista, humanizado. Son madre e hijo, ¿no? Miran el uno al otro, giran su cuerpo para establecer comunicación. Vale, esta es una vista de lo mismo, más alejada, más general de ese tímpano, con sus arquivoltas. De personajes situados también longitudinalmente y con estas dos escenas situadas en el dintel que también están relacionadas con la Virgen. En el caso de la izquierda, aquí seguro que no traigo vistas más cercanas, pero vamos a hacerlo del zoom, a ver cuánto se nos permite. Ahora, la de la izquierda es la muerte de la Virgen y la de la derecha hace referencia a la resurrección. Son escenas que, como observáis, ofrecen un cierto dinamismo, la disposición de las figuras y que tienen también como elemento llamativo pues ese colocar a la Virgen como protagonista de toda la portada, haciendo énfasis en algunos de sus episodios. Este dinamismo se aprecia especialmente en las figuras de las arquivoltas. Es muy llamativo cómo en estas figuras de las arquivoltas las figuras empiezan a salirse del marco. ¿Fijáis? Bueno, pues esto ilustra muy bien este nuevo dinamismo al que van tendiendo las figuras. Estamos en el 1170. No identifico qué figuras son, no es un programa apocalíptico en este momento, por lo tanto no pensemos en los ancianos del apocalipsis. No lo sé, no estoy seguro, pero está claro que en un análisis formal se ve que son figuras que en su posición y en la disposición de sus miembros son mucho más dinámicas. Tanto por cómo están colocadas, giradas, encogiendo las rodillas, escorzos, como por el hecho de salirse de su marco, que son como pequeños medallones en formato oval, que todo colabora en el dinamismo. Esto no forma parte de una portada de una catedral, es un ejemplo del arte del estilo 1200. Se asocia al arte del estilo 1200. Muchas veces se conecta el estilo 1200 con el arte de los orfebres mosanos. Esto es concretamente una obra de un orfebre mosano, el más conocido de todos, Nicolás de Verdún. Y se caracteriza principalmente este estilo 1200 por la monumentalidad de las figuras y por su clasicismo. Son obras, todas ellas las de los mosanos, de orfebrería, que como esta acusan también influencias bizantinas del momento. Este es el relicario de los Reyes Magos, un relicario que se dice que contiene los huesos de los Reyes Magos y que se encuentra en la Catedral de Colonia. es un relicario considerable, de unas dimensiones muy contundentes. Y la escena que estamos viendo a la izquierda corresponde a esto que veis ahí, a esa casilla situada en el basamento del relicario, que forma un friso de arquerías. En ellas se sitúan diferentes personajes. Y entre ellas pues aparecen los reyes, donde apreciamos este estilo tan clasicista, tan monumental, asociado al estilo 1200, en la forma en que se realizan los pliegues de los ropajes. Unos pliegues que conectan mucho con el concepto de paños mojados de la antigüedad, ya que tenemos muchos pliegues y muy pegados a la anatomía. Pero no solo es la anatomía, no solo es la vestimenta, los pliegues de la vestimenta, sino que también es la anatomía, la gestualidad. Todo eso tiene un componente clasicista. Eso que veíamos, principios de la centuria del 1200, del siglo XIII. Esto es la Catedral de Sens, el pórtico central de la Catedral de Sens. Es un poquito posterior que lo que veíamos antes, finales del siglo XII, principios del XIII. Es una portada que tiene a San Etienne en el Parteluz, uno de los obispos que es de esa diócesis, un antiguo obispo. Y aquí, aunque no se aprecia muy bien, también hay que fijarse en las arquivoltas, en el tipo de ropajes y de pliegues de que se dotan a las figuras, esos ángeles de las arquivoltas, figuras aladas de las arquivoltas. Movimiento animado, fluido, sinuoso. O sea que claramente estamos perdiendo esa rigidez y esa severidad del gótico de las estatuas del Pórtico Real de Chartres. Vamos hacia figuras más dinámicas, más sinuosas, más móviles. París. La fachada occidental de Notre Dame de París. Recordad que antes vimos la de Santa Ana. La de Santa Ana no es una fachada occidental, sino que es la sur. Esta es la occidental. Se empieza a construir hacia 1200 y nos encontramos pues con un juicio final en su fachada occidental, al uso. En la portada occidental, portada central de la fachada occidental, está ese juicio final, en el que vemos tres registros en el tímpano. Tres registros. Uno, dos y tres. En el primero vemos a ese Cristo que ya no es tanto un pantocrátor, un Cristo en majestad románico, sino que ya va más un poco en la línea del varón de dolores, que enseña sus heridas, sus llagas, al modo del Cristo del Pórtico de la Gloria de Santiago. Eso es humanización, el momento en el que nos encontramos en la figura enseñando sus heridas. Es una figura que hace alusión simbólica a su carácter redentor. Ya no es un Cristo en majestad que imponga cierto terror, de algún modo, ¿no? Sino que es una figura que viene a salvarnos, cada vez es menos severo y menos juez, y cada vez está más humanizado. Y eso, es un hombre que tiene heridas, claro. Eso es lo que se destaca de aquí. Está rodeado por dos ángeles, como veis ahí, que llevan instrumentos de la pasión. No sé si la corona de espinas o la cruz, se ve claramente en una de ellas. Y las otras dos figuras que están en los extremos son la Virgen y San Juan, que están arrodillados. ¿Qué vemos en la segunda, en el segundo registro, en el friso inferior? Pues es el peso de las almas, la escena del peso de las almas, una escena típicamente apocalíptica, donde hay una figura central que pesa las almas y dependiendo de su peso, pues estas almas son salvadas o condenadas. Y aquí se van los condenados, atados, empujados por un demonio, arrastrados por dos demonios, uno al principio y uno al final, que los llevan todos atados entre sí y los empujan hacia el infierno. La balanza, no sé si la apreciáis, está aquí, justo aquí. Bueno, como os podéis descargar estas presentaciones, yo supongo que luego podéis hacerlo tranquilamente en casa, porque lo que os bajáis es un PDF, además. Ya que yo creo que vais a tener mejor vista. Como mínimo, se va a ver como aquí o algo mejor. Espero. ¿Veis? ¿Apreciáis la balanza? La Jerusalén celeste situada a los pies, la especie de ciudad sintética. Bueno, el peso de las almas. La escena inferior, esta, es la resurrección de los muertos, pero es una obra restaurada del siglo XIX. Y parece ser que bastante restaurada y que no es del todo fiel a la original. O sea que no comentaremos más. Bueno, pero traigo aquí un detalle de todas formas. Amiens, Notre Dame de Amiens. Bueno, ya veis, tres portadas, como es habitual. Vamos a hablar de las tres portadas, de la fachada occidental y de la portada sur. Todas ellas se realizan entre 1230-40, 35-45. Como es habitual, la occidental se destina al juicio final. En ella tenemos lo que se denomina el Cristo Bello. Se denomina por su apariencia juvenil, imberbe. Y tenemos los apóstoles en las jambas. Seguimos con el formato de estatua de jamba, que cada vez es menos columna, aunque siga estando en la jamba. Sigue estando sometida al marco arquitectónico, sobre todo porque sigue atada al espacio baldaquino. El baldaquino es este elemento que lo encierra, pedestal y... Bueno, vamos a ver. Estas figuras todas están sobre un pedestal y cubiertas por una especie de sombrerito. No, pues ese es el baldaquino. Y todas ellas están sometidas a ese espacio. Pero cada vez son menos columna, cada vez... son más orgánicas y más humanas, y menos divinas, menos sobrenaturales. Aquí creo que tengo algunos detalles. Bueno, sí, por lo menos del Cristo Bello. Es como está ahí ese baldaquino sobre la figura, y está ahí ese Cristo bendiciendo. Mientras que en el lado de la izquierda, de la derecha, perdón, tenemos a la Virgen coronada. Toda esta fachada occidental, además, aparece unificada por este, bueno, por este friso cuadrilobulado en toda su base. Por lo demás, pues fijaos en cómo se mantienen los elementos convencionales. Aquí tenemos un juicio final, una especie de barón de Dolores en su centro, una serie de figuras situadas en sentido longitudinal por todas las arquivoltas. Pero nos vamos a comentar la portada sur. La portada sur, que es de la misma cronología, y que es la portada de la Virgen Dorada, llamada así porque originalmente tenía color dorado, ¿no? Estaba como, no sé si policromada o como una especie de pan de oro, tiene un aspecto dorado. Vale, tenemos diferentes iconografías, como por ejemplo la vida de otro de los obispos de esta catedral, San Honorato. Se encuentra en el dintel. Pero lo más interesante de esta portada es la figura del Parteluz, esa, la propia Virgen Dorada, que nos ofrece, esta sí la vamos a poder ver más de cerca, el interés de ser una figura que ofrece un llamativo contrapuesto clásico, esa especie de giro, ligero giro helicoidal, al tener una pierna en apoyo y otra ligeramente liberada, en descanso. Eso le aporta un cierto dinamismo, un porte clásico. También llama la atención cómo en esta obra y en otras que serán se atribuirán probablemente al mismo maestro, los ropajes se liberan de la anatomía y no la delatan. Fijáis cómo los ropajes van completamente independientes, se acartonan lejos de la anatomía de la figura y no marcan sus formas. Bueno. Es que, como veremos el próximo día, que hoy no nos da tiempo. Hola, terminamos. Ah, disculpa, es que nos pasamos un poquito. Vale, el próximo día veremos cómo conviven en las cronologías similares maestros que plantean pues, soluciones diferentes bueno, para las iconografías. Lo dejamos aquí entonces.